Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos, muy buenas tardes. Son las 3:30, hoy es miércoles, es 19 de mayo de 2021. Hoy es un día importante para el devenir, para el futuro más inmediato de Balomán Cangas Frigoríficos de Morrazo y saber si consigue o no la permanencia, la supervivencia, me atrevo a decir, en la Liga Sobal. Hoy se van a recuperar varios partidos que en su día, en la máxima categoría del balonmano nacional masculino, fueron aplazados por casos coronavirus. Y hoy vamos a estar muy pendientes de dos. Por descontado, el que juega el equipo de Nacho Moyano en Ogatañal desde las 8:30 de la tarde. Partido muy importante, pero también hay que reconocer que muy complicado frente a la Naitasuna de Pamplona. Un equipo que además ya sabéis a estas alturas de la temporada que entrena un gallego, un pontevedrés como es Quique Domínguez. Pero evidentemente el ojo va a estar puesto también en el otro gran partido de la jornada en lo que a los intereses del equipo cangués se refiere. Y hablamos evidentemente de ese encuentro que va a medir a Guadalajara y a Cuenca, porque todo lo que sea que el equipo alcarreño sume los dos puntos, es decir, sea capaz de ganar a su rival, aunque su partido también es complicado, va a poner las cosas muy cuesta arriba, siempre y cuando en función de lo que pueda hacer el equipo gallego, insisto, en su partido. Y todo ello cobra mucha más trascendencia si tenemos en cuenta que el próximo fin de semana, que el próximo sábado, los dos equipos que pelean por la permanencia y que están en nada, están apretadísimos en la clasificación, se van a ver las caras en una final de auténtico infarto. Así que vamos a hablar largo y tendido de balonmano, vamos a hablar de muchas más cosas, del Celta, ya sabemos cuántos aficionados, cuántos socios van a poder presenciar el último partido de la temporada y, como siempre, mucho más. Lo hacemos de la mano de todo el equipazo de profesionales que hace posible esta edición de Deportes COPE en las Rías Baixas. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela se encargan del control de sonido. Está Ricardo de Miguel. Os saluda Santi Peón. 32 minutos por encima de las 3. Arrancamos un día más. Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Informa el Celta de Vigo. Finalmente van a ser 2.686 los socios del club que van a poder presenciar el Celta-Betis, que se disputa en horario unificado para aquellos partidos con algo en juego, con motivo del cierre de la temporada 2021. En el caso del Celta-Betis va a ser el sábado en el Municipal Vigués a partir de las 6 de la tarde. Insisto, 2.686 los socios que van a presenciar este último partido de la temporada. Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Santi.
Has hablado esta mañana con el presidente de la Federación de Peñas del Celta porque ha habido cierta controversia en torno al reparto de las entradas. Algunos peñistas decían que para un partido que quedaba casi mejor que posponerlo todo al arranque de la próxima temporada. Otros se mostraban satisfechos de por lo menos poder ver a su equipo un partido en esta aciaga temporada por culpa del coronavirus. ¿Qué te ha contado Pepe Méndez?
Pues Pepe Méndez, el presidente de las Peñas Celestes, me contaba que él personalmente valoraba como muy positiva la vuelta de los aficionados a las gradas de Balaídos, aunque solo sea para un partido. Ese único partido que resta para finalizar la temporada y que tendrá lugar el sábado contra el Betis.
Bueno, penso que é positivo, non? Porque dá dúas lecturas, non? Unha, que a situación epidemiológica pois vai ben, e o segundo, que, bueno, pois que a xente, sobre todo os abonados, que temos ganas de asistir a pisar Baleiros, pero, bueno, pois que nos den esa alegría, sobre todo despois da temporada final do equipo, non?
Y es que, como bien avanzaba Santi, entre los socios hay como una cierta disparidad de opiniones entre los socios también y los miembros de las Peñas Celestes. Es cierto que la mayoría sí que comparten la postura de Pepe Méndez, del presidente de las Peñas, diciendo que es positivo que vuelva la gente, aunque sea solo para un partido. Sin embargo, parece que otros creen que en este caso, para solo un partido, era mejor esperar un poquito y ya la próxima campaña volver de una forma ya regular al estadio de Balaídos. Pepe Méndez dice que es imposible tener contento a todo el mundo.
Sí, efectivamente, vamos a ver, al final es imposible contentar a todo el mundo, ¿no? Y sobre todo, bueno, cuando son estos temas, ¿no? Porque, bueno, sabemos cada vez cuando hay algo así, siempre hay discrepancias. Es lógico, aparte, ¿no? Y, bueno, la situación, bueno, pues, es la que hay. Entonces, bueno, pues, hay mucha gente, pues, que dice, bueno, pues, por un partido, lógicamente, preferible esperar a septiembre, agosto a septiembre, para empezar en condiciones al 100%, que no lo mejor ahora, pues bueno, pues arriscar a ir, pues en este caso, casi 3.000 personas y que haya algún problema. Válido también, ¿no? Pero bueno, ahí sí que, o que no quiera ir, pues oye, también sea excusado, ¿no? Va y sea, bueno, pues se evita ese problema. Pero bueno, también es muy respetable, ¿no? Pero bueno, o sea, te digo, contentar a todo el mundo es imposible.
Finalmente serán esos 2.686 socios los que podrán asistir y no los 5.000 de los que se hablaba hace unos días. Esto se debe a que alguna de las gradas del Municipal Vigués está en obras y no pueden ser utilizadas por los aficionados celestes. El presidente de las Peñas del Celta cree que ha faltado previsión en lo que se refiere a este aspecto.
Que el problema, bueno, pues es que segundo protocolo de profesional y las comunidades autónomas, bueno, las nuestras autoridades sanitarias, pues permitían hasta un máximo de 5.000, ¿no? Pero claro, aquí el problema es que Baleidos está como está ahora mismo, con Marcador y Río Baixo, pues sin obras, y claro, lógicamente eso resta mucha butaca. Que hay una diferencia que hay en que pueden entrar 2.800 entre las 5.000, ¿no? Pero bueno, eso pues tenía que estar también un poco previsto, porque bueno, o sea, se sabía que al principio, desde hace bastantes meses, de que iba a entrar público en las últimas jornadas en nuestros estadios de fútbol, y bueno, pero bueno, suceden así las cosas, a veces pues no es como nos queremos, pero bueno, hay que aceptarlas, ¿no?, mientras que no las compartamos.
Y ya en lo meramente deportivo, Pepe Méndez también cree que es una pena que en los últimos partidos estos resultados no le hayan bastado al Celta de Coudet con esas 5 victorias consecutivas para conseguir plaza europea, algo que sin embargo no debe empañar el temporadón que ha hecho el equipo.
Cuando llegó Coudet, pues, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, claro, decimos, joder, si tomáramos esta decisión antes, y todo, claro, las decisiones se toman cuando se toman, y lógicamente, si estuviéramos ahorita más para acertar nuestro objetivo, pues, de principio de temporada, que era, digamos, en un descender, pues mira, tío, conseguimos hacer unas cuantas jornadas. ¿Qué sucede? Que bueno, a ver cómo va a existir. Y quedarnos a Europa, bueno, pues sí, efectivamente, te quedas con ese sabor agridulce, ¿no? Decir, bueno, jugar un par de partidos más y no hemos llegado. Bueno, pues no llegamos, pero pienso que de todas, temporada impresionante y no hay calificativos, ¿no? Para esta temporada, ¿no?
Esa es la cifra, 2.686, los socios que van a poder darse cita en el último partido de esta temporada 2021, sábado 6 de la tarde, en el Estadio Municipal de Balaídos. El Celta, se supone que durante los próximos días, previsiblemente el viernes, anunciará a todos los afortunados que han conseguido esta entrada gratuita para presenciar este último partido cuál tiene que ser el protocolo a seguir. Va a haber, evidentemente, un horario determinado y tanto en las inmediaciones, en los aledaños, como dentro del estadio, hay una serie de normas que se tienen que cumplir. No se puede quitar uno la mascarilla, hay que mantener la distancia de seguridad. De hecho, hay que ocupar la butaca que esté asignada por el club y por la liga para este efecto, y todo parece indicar que dentro del estadio durante el partido no se va a poder comer ni beber, así que cumplir las normas es importante teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo. Por desgracia, no van a estar embalaídos todos los que sois, todos los aficionados que seguramente desearían haber estado en este último encuentro de la temporada. Ricardo, ya en lo puramente deportivo, el equipo sigue entrenando, preparando este partido que es intrascendente para el Celta, pero con muchas cosas en juego para su rival, para el Real Betis Balompié. Estamos y seguimos muy pendientes de la evolución de los tocados.
Sí, además sigue entrenando, lo hizo esta mañana, a las 11 de la mañana entrenó el equipo y con buenas noticias. Coudet recupera poquito a poco a los tocados y a los lesionados, como es el caso de Yago Aspas y de Aidó. Ambos están mejorando, ya entrenan con sus compañeros y todo apunta a que estarán disponibles para el partido del sábado. También mejoran en su recuperación el guardameta Rubén Blanco y jugadores como Renato Tapia y Hugo Mayo. Eso sí, tanto en el caso del guardameta de Mos como el internacional peruano, hay que esperar a ver si Coudet decide que los fuerce en un partido, como bien decía Santi, que para los intereses del Celta, del club celeste, es intrascendente.
A quien sí esperamos el próximo sábado en Balaídos es al delantero de la casa, formado en la cantera. Santi Mina, que está haciendo, Ricardo, un tramo final de temporada absolutamente sensacional.
Y es que probablemente sea el hombre más en forma del equipo en este final de temporada, si tenemos que decir un nombre. El delantero celeste, Santi Mina, habló en una breve entrevista concedida a los medios oficiales del club. Santi Mina se define a sí mismo como un privilegiado por haber cumplido el sueño de convertirse en futbolista profesional y además reconoce que tiene algunas manías cuando salta al terreno de juego.
Un chico que ha llegado a cumplir su sueño y que está disfrutando de ello. La verdad que viajaría otra vez al día de mi debut, ¿no? Yo creo que fue el día más especial de mi vida. Bueno, siempre manías, siempre que salto al campo con la pierna izquierda y celebrando los goles con mi familia.
A mí lo de la pierna izquierda me pareció peculiar, no sé a ti, Santi, porque yo pensaba siempre que era con la derecha, no sé.
Pues sí, suele ser lo habitual, pero ya sabemos que hay futbolistas con manías, y nunca mejor dicho, especialmente raras. El caso de entrar en un terreno de juego con la pierna izquierda.
Sí, además, pese a su juventud, el delantero gallego ha vivido muchas experiencias en lo que se refiere al fútbol profesional, y algunas de ellas han sido positivas y otras no tanto. Así recordaba Santi Mina su peor y su mejor momento como jugador de fútbol.
El más complejo, el día que peleamos por descender a segunda división en Cornellá, y el segundo, el más bonito, fue el día que gané la Copa del Rey.
Esos son los recuerdos, algunos de los recuerdos, tanto positivos como negativos, de un joven Santi Mina que está haciendo, insistimos, un sensacional tramo final de la temporada, dando asistencias, aportando mucho al juego de ataque de este Celta, de Eduardo Codet, y además, lo más importante, siendo él un delantero, aportando también mucho en la faceta goleadora. Por cierto, hemos conocido esta misma mañana que el seleccionador nacional Luis Enrique ha decidido adelantar su lista definitiva para la próxima Eurocopa. Iba a ser el próximo viernes, día 28, pero teniendo en cuenta que gran parte de las selecciones participantes ya han anunciado sus convocatorias definitivas, y que además, como contábamos ayer, adelantaron los compañeros del Desmarque, ya se adelantó esa prelista de 50 jugadores que podrían tener sitio definitivo en esa convocatoria final de Luis Enrique. Finalmente, vamos a conocer si Yago Aspas está entre los últimos elegidos para defender a nuestro país, a la selección española, durante la próxima Eurocopa. Saldremos de dudas a partir de las 12 del mediodía del próximo lunes.
Le voy a preguntar al jugador. Es muy importante lo que has conseguido hoy, ¿eh? O sea, 461, convertirte en el jugador bético con más partidos de la historia.
Joaquín, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias. Estoy feliz de poder seguir disfrutando el día a día en el club de mis amores.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Miras hacia adelante y ¿cómo lo ves?
Por ganas y por ilusión y por físico podría continuar.
¿Cómo has celebrado el segundo gol de Borja Iglesias? Parecías un juvenil en la grada que habían invitado al partido, macho.
Sí, me lo han enseñado al final del partido, madre mía, cómo hemos sufrido.
¿Siempre eres tan alegre como parece?
Sí, sí, sí. O sea, eso al día a día para mí tiene que ser así.
Porque de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Se acerca un fin de semana en el que se cierra la segunda división B, con la disputa de la última jornada en el grupo por la permanencia para estar la próxima temporada en segunda federación. El Corusio, recuerdo que ya lo tiene hecho, pero quien se juega el todo por el todo en la última jornada va a ser el Pontevedra, en ese partido de urgencias ante el filial del Oviedo. Toda la jornada, recuerdo, en horario unificado, domingo a las 12, en Obao, Corusio Covadonga, y en Pasarón, Pontevedra, Oviedo B. Ha hablado el portero del equipo granate, Ricardo, ¿qué ha dicho en rueda de prensa Álvaro Cortés?
Admitía que todos los jugadores están algo tocados anímicamente por la situación que está atravesando el equipo. Sin embargo, la unión es máxima y deja bien claro que absolutamente nadie se ha dado por vencido en el Pontevedra.
Pues bueno, pues al final está, cada jugador está tocado porque al final luchar por eso es jodido, pero creo que el equipo está unido, el equipo. No hay reproches de absolutamente nada, no, el equipo sabe que tiene que lo que tiene que hacer el domingo, y el equipo es uno, el equipo rema, todo el mundo, no hay ni, nadie que se haya bajado del barco, absolutamente nadie.
Álvaro Cortés califica el partido del domingo como una final para el equipo de Luisito. Es por eso que la única opción en ese partido es ir a muerte para sumar los 3 puntos que certifiquen esa permanencia.
Creo que nos queda una final y tenemos que ir a muerte a ganar. es lo único que nos queda para darle, aunque sea esa pequeña alegría a la afición, que creo que se lo merece, porque a pesar de todo lo que está pasando y que lo están pasando mal, creo que bueno, lo máximo que podemos darles es la victoria del domingo, y el equipo va a ir a muerte a por ella.
Por último, también consideraba que será fundamental el aliento de la afición granate empujando al equipo en cada jugada. Es momento de apoyar al equipo, aunque sí que es cierto, entiende el malestar de la afición granate.
Porque la afición que Pontevedra tiene es tan buena que creo que, aunque se esté peleando por lo que se está peleando, en el momento en el que peleamos, o sea, tenemos un córner, la gente se levanta, la gente anima, la gente... Sabemos que para ellos es jodido, sabemos que, y lo entendemos, ¿eh? Somos los primeros que entendemos a toda la afición.
Y para ello, el club ha decidido movilizar a su afición con entradas a 5 euros para todas las gradas del Municipal de Pasarón hasta completar el aforo permitido, que va a ascender para este último partido de la temporada en Pasarón hasta el número de 3.000 aficionados en las gradas. Querido Antón Baldomir, lo que está claro es que el Pontevedra, el equipo de Luisito, ha dejado todos los deberes para el último día. Hola, Antón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes. Bueno, pues la verdad es que no esperábamos, ¿no?, que a estas alturas de la temporada el Pontevedra llegase con, como tú dices, con los deberes sin hacer, y sobre todo con unos deberes que tienen que ver con luchar por no perder la categoría, ¿no?, por no irse ya o no alejarse muchísimo ya del fútbol profesional. Es una situación que no esperábamos, que creo que además afecta mucho, creo, al rendimiento de los jugadores. Creo que no están sabiendo llevar o adaptarse, ¿no?, a esta exigencia, para que no estaban preparados, sobre todo mentalmente, porque futbolísticamente todos sabemos que son jugadores de mucho nivel, pero mentalmente yo creo que les está pudiendo, ¿no? A lo mejor otros equipos como el Coruxo sí que, más preparados para sufrir estas circunstancias, sí han rendido mucho más, ¿no? Entonces creo que eso es lo que le está afectando ahora al Pontevedra y lo que hace que, que se vea, que en el último partido contra el Oviedo B, que también se juega la permanencia, tenga que afrontar en estas circunstancias, ¿no?, en las que nadie esperaba al principio de temporada.
Porque lo que está claro, Antón, es que para el Pontevedra hay, este próximo domingo, muchísimas cosas en juego.
Muchísimas cosas en juego, ya no solo deportivas, sino como institución, como club, como estandarte en muchos casos de la ciudad. Creo que lo que está en juego este fin de semana es, creo que el futuro a corto y medio plazo del Pontevedra, en cuanto a planificación de cara al año que viene. El hecho de estar un peldaño más lejos del fútbol profesional implica muchos reajustes de plantilla, de profesionales que trabajan dentro de la entidad, incluso de categorías inferiores. Bueno, creo que lo que está en juego para el Pontevedra, y así deben de tenerlo en mente todos, ¿no?, jugadores, técnicos, y seguro que lo tienen, es que, que estamos hablando de que, a lo mejor el futuro del Pontevedra se escribe el domingo, en clave positiva, de pensar el año que viene en dar ese salto, ¿no?, a esa primera de la Liga, de la Real Federación Española de Fútbol, o en tener que reubicarse, ¿no?, dentro de un mapa futbolístico que alejaría al Pontevedra de los sueños y de las ilusiones que siempre ha tenido.
Y ya aprovecho, Antón, que te tengo al otro lado de la línea para preguntarte, sorprendido con la noticia sobre el futuro del banquillo del Coruxo y en concreto de Michel Alonso, que contamos ayer en COPE.
Bueno, lo que parece claro es que no va a seguir en el Coruxo. Es cierto que ayer tuvieron una reunión en la que Gustavo Falqué le pidió al míster que replantease su situación, pero los que conocemos a Michel y los que venimos hablando durante toda la temporada y durante muchos años con él, sabemos que cuando toma una decisión es muy difícil que dé la vuelta, ¿no? Es una decisión meditada, una decisión que tiene que ver con el desgaste, sobre todo de lo duro que fue la temporada pasada, ¿no?, cuando se quedó a las puertas de esa fase de ascenso, de lidiar este año con todo, ese modelo de competición del que él ya habló bastante, ya dijo lo que pensaba. Y Michel, cuando no está convencido, cuando no se siente con fuerzas, cuando no está ilusionado, no es una persona que esté por estar en los sitios, ¿no? En eso lo tiene muy claro, no es de estos que le gusta calentar el asiento, sino que le gustan no voy a decir aspirar a otras cosas, porque él en el Coruxo está muy contento y agradecido a todos, sino tener ilusión y fuerzas con otro proyecto. Sabe que va a ser difícil y de momento por lo que yo sé, no tiene absolutamente nada, aunque la gente no se lo crea, pero bueno, yo espero que, bueno, ya no solo como amigo, sino porque creo que se lo ha ganado por toda su trayectoria durante los últimos años. Bueno, creo que se ha ganado tener un banquillo, un proyecto, y ojalá así sea, ¿no? Pero ya te digo, sorprendido no, porque bueno, he hablado mucho con él esa temporada y bueno, pues sobre el futuro ahora mismo, nada de nada, a la espera de lo que pueda suceder y bueno, pues a la espera de lo que él pueda seguir hablando con Gustavo Falqué. Pero como te decía, cuando toma una decisión, Michel, es difícil que la cambie.
Tomamos nota, como siempre. Gracias, querido Antón Baldomir, y como te decimos cada día, cada miércoles, cuídate mucho.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Preguntaréis que cómo he acabado yo aquí en el seminario. Todo esto empezó hace ya 7 años, fue en una
y
novena.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Dejamos el fútbol, nos pasamos al balonmano. Hoy se recupera el aplazado en su día balonmán Cangas Frigoríficos de Morrazo, Anaitasuna, a partir de las 8:30 de la tarde en Ogatañal. En declaraciones a nuestros compañeros de la Televisión de Galicia, dice Nacho Moyano, el entrenador del equipo cangués, que reconoce que la situación que atraviesa el equipo no es nada fácil.
Evidentemente fácil no está, ¿no? Pero aquí me habéis enseñado entre todos que aquí en Cangas las cosas nunca son fáciles, ni siquiera los partidos que llevas controlados y que tienes prácticamente ganados, siempre pasa algo que hace que se aprieten, y de esta misma manera pues se está muy acostumbrado a vivir finales de este tipo, ¿no?
Balonmán Cangas necesita ganar y esperar resultado negativo de Guadalajara frente a Cuenca. Tiene claro Nacho Moyano que lo primero que tiene que hacer su equipo es los deberes.
Ya te digo, nosotros lo que nos hemos hablado y lo que nos hemos obligado es a salir a competir mañana al 100%, conseguir dos puntos el sábado y ponernos con 22, y luego los demás pues que tengan que hacer lo que tengan que hacer.
Y noticia triste, muy triste, la que conocimos en estos últimos días, es el fallecimiento de Tomás Garrido, el socio número uno de la Sociedad Deportiva Teucro de Pontevedra. Además nos consta que una persona muy pero que muy querida en Pontevedra y en Vilagarcía. Uno de sus hijos es Antonio Garrido. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, Antonio, pregunta evidentemente más que obligada, ¿cómo está la familia?
Bueno, pues sobrellevando el trance, como te puedes imaginar, pero bueno, poco a poco vamos tirando, que la vida sigue, ¿no?
Pues sí, lamentablemente eso es lo que tenemos que pensar todos. ¿Cómo era la relación de tu padre con el Teucro, Antonio?
Bueno, pues como tú dices, él fue el socio número uno. Fue de una relación desde la refundación del Teucro, pues colaboró básicamente con las primeras directivas, ayudando en lo que podía. Y bueno, yo desde pequeño recuerdo siempre a los partidos del Teucro que nos llevaba a los hijos, ¿no? Los domingos por la mañana, que estoy hablando de finales de los 70, los 80, y era una tradición, porque nosotros vivíamos en Vilagarcía, pero el domingo por la mañana, pues, coger el coche y a Pontevedra a ver los partidos del Teucro, ¿no? De la época buena, recuerdo de Maeso, García, de aquellos jugadores, ¿no? Y bueno, después Mikulic y siguió yendo, pues yo creo que hasta hace 3 o 4 años aún lo llevé yo a algún partido a verle, siempre colaborando, pues pagando la cuota del carné, aunque no fuera a los partidos.
¿Y sufría mucho con los partidos de su Teucro?
Sí, seguía mucho la actualidad del equipo, que ya sabes que bueno, que ahora mismo pues han vivido tiempos mejores, digamos, ¿no?
Sí,
pero claro, evidentemente, pues tantos años metido ahí, pues sabes que hay cosas buenas y malas, pero sí estaba muy pendiente de la actualidad del equipo, pues a través de la prensa, ¿no? Y pues siempre decía, mira ahí cómo quedó el Teucro y estas cosas, ¿no?
Imagino que durante todos estos años vuestro padre os habrá contado multitud de anécdotas, pero me he quedado con una que he leído estos últimos días. ¿Cómo era aquello, Antonio, de los bailes que organizaban para recaudar fondos para el Teucro?
Efectivamente, sí. Pues era, además, yo creo que era una de las cosas con las que él colaboraba con la directiva, organizar bailes para, creo que era en el Café Moderno, donde organizábamos bailes, Para recaudar fondos, sí, porque, bueno, estamos hablando de los años 50 o 60 y tiempos complicados, y esa es una manera de poder conseguir dinero para el equipo, ¿no? Recuerdo que contaba eso, recuerdo que estaba muy, muy orgulloso de cuando pudieron construir la pista para poder jugar. Y bueno, sí, toda una serie de vivencias que, porque claro, son muchos años. Es verdad que él tenía, y eso sí es simpático, ¿no? Porque él empezó a colaborar con el Teucro en la refundación del club, digamos, ¿no? Sabes que hubo un primer Teucro que duró unos años y después yo creo que debió ser sobre el los años 50 y tantos, que se refundó el equipo, ¿no? Y entonces, tanto él como algunos de sus amigos, pues eran reticentes a lo del 75 aniversario, que no era tan así, ¿no? Porque ellos hacían la cuenta del club desde la refundación en la que habían entrado ellos, no la etapa anterior, digamos, ¿no?
Claro. Historias curiosas que nos deja un club absolutamente histórico, como es el Teucro, que evidentemente no está pasando su mejor momento, pero que tiene por detrás una larga trayectoria y sobre todo una grandísima historia. Antonio Garrido es uno de los hijos de Tomás Garrido, insisto, que por desgracia nos ha dejado recientemente. Lo primero, Antonio, muchísimas gracias por tener la fortaleza de contestar a la llamada y ojalá que desde aquí esto sirva como nuestro pequeño y particular homenaje a tu padre. Lo dicho, Antonio, muchísimas gracias y un beso enorme para la familia.
Muchas gracias a vosotros por interesaros. Un saludo.
Y antes de cerrar, como ya sabe todo el mundo, porque yo creo que le conocéis prácticamente todos, David Gómez es un más que reconocido decatleta de nuestra provincia que lleva años denunciando el pésimo estado de las pistas de atletismo de Balaídos. Insisto en este detalle, lleva años denunciando el pésimo estado de las pistas de Balaídos. Hola David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el último problema grave con una tubería rota que ha montado un desaguisado considerable, uno más en las pistas de Balaídos.
Sí, bueno, una tubería no, un par de ellas en diferentes puntos. Y sí, pues nada, se ha tenido que cerrar el agua en el día de ayer y bueno, veremos hoy cómo está, cómo lo hemos ido. Esta tarde me tocará volver y veremos cómo está. Pero vamos, que llevamos días, creo que esto era de la primera foto que publiqué, creo que era del 28 de abril y todavía están con la tubería rota, o sea, bueno. Nada nuevo en el ambiente, por lo que se puede observar.
Nos dice David que este problema, este fallo con las tuberías, con varias tuberías, deja sin agua. Entiendo que los deportistas, evidentemente, no se pueden duchar ya en las instalaciones, teniendo en cuenta el protocolo COVID y demás, pero evidentemente sin agua uno no se puede duchar después de entrenar.
No, bueno, es el tema de ducharse o no ducharse, porque efectivamente el protocolo de COVID hace que los vestuarios y las duchas estén cerradas, pero sí el uso de los aseos, por ejemplo. Entonces imagínate, en una tarde hay cientos de personas, entre ellos muchos niños, y deja los baños inutilizados, con lo cual eso pues trae graves problemas detrás.
La cuestión es que este es uno más de los muchos problemas, de las muchísimas deficiencias, algunas de ellas muy graves, que tienen estas instalaciones deportivas.
Uno más de los miles. Como dijiste al principio, llevo años. Yo llevo en la instalación de Vigo entrenando 23 años. Y desde el día 1... me empecé a quejar de cómo estaba la cosa y no ha mejorado, solo va peor. Han pasado diferentes colores políticos por el Concejo de Vigo y nadie se ha mojado nunca con la pista. La razón no la acabo de entender todavía, pero sí es cierto que nadie ha hecho nada por mejorar la instalación y a día de hoy, pues si hace 20 años estaba mal, ahora está muchísimo peor, año a año va peor. Ahora mismo ha entrado incluso una empresa privada para gestionar la instalación y la propia empresa se queja de cómo se ha encontrado la instalación. Yo creo que cuando firmaron el contrato no sabían lo que se iban a encontrar y alucinan. Los jefes alucinan día a día con cómo está todo. No se pueden creer que eso exista.
Te pido una respuesta corta porque nos vamos a quedar sin tiempo, David. Pero a modo de curiosidad, ¿tú tienes la sensación de que con todos estos años de denuncias estás consiguiendo algo?
No, la verdad es que no. Lo único que consigo es satisfacción personal de no aguantármelo. Pero realmente no, la cosa no avanza, ni quejándome yo ni no quejándome. La verdad es que es lamentable, así como otras cosas al ayuntamiento sí le molestan que se digan públicamente, parece que esto no, y basta con echar la culpa a otro siempre. Alguna vez incluso me han acusado de trucar las fotos y los vídeos, porque era falso, eso no existía. Y bueno, le animo a todo el mundo a que se pase por allí y lo vea, no hay nada falso.
Pues desde luego, dicho queda, y a ver si ponemos desde aquí, desde la cadena COPE, nuestro pequeño mínimo granito de arena para que se te escuche un poquito más y se solucionen esas pésimas deficiencias que tienen las pistas de atletismo de Balaídos. David, ánimo y suerte en esta lucha particular.
Gracias.
Antes de cerrar, Ricardo, en lucha, una deportista de la provincia va a estar en el Europeo Sub-23.
Nerea Pampín, en el Europeo Sub-23, que se está celebrando entre los días 17 y 23 de mayo en Skopje, la capital de Macedonia.
Mañana volvemos a contar más cosas. Gracias, Ricardo.
Chao, Santi.
Gracias a todos. Hasta mañana, como siempre, a las 3:30. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.